Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Contacto Cuba hoy porque estamos en medio de una semana de preparativos para la cumbre, de comienzos de la cumbre, de cartas entre uno y otro lado del estrecho de la Florida y entre la gente que ama la libertad de Cuba mientras tenemos muy malas noticias.
Sí, porque hay que hablar de detenciones arbitrarias porque llevan apellido, y estas detenciones las documenta sistemáticamente dos agrupaciones que hay en la isla, el grupo de Hablemos Press y también la Comisión Cubana de Derechos Humanos, que dirige Lizardo Sánchez Santa Cruz.
Sí, Hablemos Press lo dirige el periodista independiente Roberto Jesús Guerra Pérez. Han ocurrido más de 600 detenciones. 610 da la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional y 613 el Centro de Información Hablemos Press. Vamos a hablar con algunos de los protagonistas, de la gente que sufrió estas detenciones.
Sí, desgraciadamente protagonistas negativos, decirlo así, porque han protagonizado hechos delictivos, como decíamos, arbitrarios. Vámonos allí a Palmarito de Cauto. Tenemos a Joandris Bolaño, que es un pintor naif. Luis Felipe, recuerda que lo hemos tenido aquí en el programa otras veces. Buenas tardes, Joandris.
Muy buenas tardes.
Sí, Joandris.
Para todos los radioyentes.
Gracias. Joandris, cuéntanos, ¿cuándo fuiste detenido tú en marzo? ¿De qué se trató? ¿Dónde estabas? ¿Y qué pasó allí?
Bueno, yo me trasladaba de Palmarito de Cauto hacia El Cobre a rendirle culto a Dios y fui detenido en varias ocasiones, específicamente los domingos que hacen los operativos en la vía, y porque violando el procedimiento penal que dice que debe tener la forma para detener a una persona, es decir, una orden de detención, y no ha sido así. En varias ocasiones ha sucedido, incluso han privado mi libertad. Y entonces, como dice el procedimiento penal, en el artículo 279, privación de libertad, que es decir, me han detenido en varias ocasiones sin tener motivo, me he sentido víctima.
No tienes tú ninguna, no hay ninguna implicación judicial contra ti, no hay ningún proceso, ¿verdad?
Bueno, sí, en una ocasión salí en defensa de un vecino por acá y me dieron unos golpes y yo hice la denuncia donde en Fiscalía Militar, donde el agresor terminó siendo victorioso y yo... Afortunadamente la ley no procedió hacia mi persona. No hubo motivo para encauzarme porque realmente tengo bastante conocimiento de las leyes, entonces ellas no sabían por dónde cogerme. Es decir, pero con todo y eso la ley no funcionó por mi persona y me he sentido víctima en varias ocasiones.
Joandris, tú eres un promotor cultural de tu zona, e impartes clases a niños de pintura primitivista, digamos. ¿Tú crees que todo esto está lo haces por cuenta propia? Eres totalmente independiente, no afiliado a las organizaciones oficialistas. ¿Tú crees que estas detenciones, este acoso hacia tu persona, esté relacionado con tu actividad cultural?
Sí, específicamente, y por la otra parte, porque yo narro en mis obras precisamente de todo lo que se hace, violaciones de derechos humanos. Tengo aproximadamente 15 obras que narran sobre hechos que han ocurrido acá en la parte oriental, en Santiago de Cuba, como las detenciones de las damas de blanco en El Cobre, las detenciones que hubo una vez en la manifestación en Ferreiro, eso está plasmado en un lienzo. Y el 2 de diciembre, un hecho histórico que ocurrió por acá, por Palma Soriano. Todos esos trabajos están plasmados en mi lienzo y eso es una de las formas de que se me cuestionan y que no me dan participación en ningún sitio o galería. Y es por eso que también existe también el énfasis de que el trabajo que yo, la social que estoy haciendo por acá.
Bueno, Joandris,
no tienen por dónde cogerme, me detienen
Ya la denuncia está hecha en este programa. Vamos a ver si a partir de esta cumbre de las Américas, donde Cuba ocupa un tema importantísimo en la agenda, pues pueden ir disminuyendo estas cifras que estamos manejando hoy, de más de 600 detenidos solamente en el mes pasado. Un abrazo y hasta la próxima.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba por las ondas de Radio Martí. Como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy hemos estado buscando dentro de los dos informes que han puesto a la luz dos organizaciones muy importantes dentro de la sociedad civil independiente, que son la Comisión Cubana de los Derechos Humanos y la Reconciliación Nacional y el Centro de Información Hablemos Press, que están denunciando más de 600 detenciones. Estamos con las víctimas, con aquellos que sufrieron esas detenciones, golpizas, cercos a las casas y demás. Vámonos directamente a Aguada de Pasajeros en Cienfuegos con la dama de blanco, Midaisis Marrero Gil. Midaisis, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, estamos aquí en un constante asedio por parte de la seguridad del Estado. Tenemos una persecución horrible contra las damas de blanco. Ellos están decididos a romper esta organización a como dé lugar, tratando de meternos presa, los días de la marcha, los días de que nosotros sí. Tenemos para la ¿cómo se llama? Para la misa.
Claro, desgraciadamente.
Van a hacer cualquier cosa.
Sí, desgraciadamente esto sigue sucediendo. Mira, y si cuando tú fuiste detenida en marzo, ¿de qué se trató esa detención o esas detenciones y en qué lugar fue?
Sí, mira, el 8 de marzo era un domingo más de nuestra organización reunirnos en la iglesia, todas las damas de blanco conjuntas aquí en el municipio de Aguada de Pasajeros. Nos detuvieron, nos arrestan de la peor manera, nos conducen hasta la PNR. Nos abofetean, nos galletean, nos escupen. Ellos hacen lo que ellos deseen hacer en ese momento. Nosotros lo único que nos queda es, bueno, entonces pues aguantar, callar hasta que ellos decidan soltarnos y bueno, y esperar a que ellos decidan hacer en ese momento lo que ellos,
sí,
ellos saben hacer.
Mira, y si cuando ocurren estos hechos vergonzosos, sí, bueno, nosotros lo decimos por aquí, se hace la denuncia también de Hablemos Press y organismos similares, pero a ustedes le entregan algún papel que certifique que eso pasó. ¿Cómo a la vuelta del tiempo una persona afectada como tú puede demostrar esto o podría demostrarlo ante un tribunal internacional, digamos?
Bueno, ¿cómo lo podríamos demostrar? Bueno, en este momento la única manera de demostrarlo es, bueno, después que terminan con nosotros los cortes, las abolladuras, la foto que nos tomamos, por ejemplo, cuando vamos en dirección a la iglesia o cuando venimos de ella, los cadenazos que me han dado, los golpes, como me ha quedado el rostro después de sus agresiones, es la única manera que nosotros tenemos de constancia, porque ellos saben cómo trabajar, saben cómo tratar de hacer las cosas que no quede ninguna constancia. Ni a nosotros nos levantas un acta ni nada de eso, como que conste de que nos agredieron. Ellos saben cómo
sí.
Hacerlo.
Mira, y si en las ocasiones en que te han golpeado, ¿han sido hombres o mujeres? ¿Tú has logrado identificar a alguna de estas personas por su nombre? ¿Algo así? ¿Algo que pueda quedar después para encauzar a estas personas como lo hacen los tribunales correspondientes en el mundo democrático, por supuesto?
Sí, mira. Ellos no lo hacen directamente ellos tienen su estrategia muy bien planificada. Ellos buscan mujeres supuestamente indignadas, supuesto pueblo indignado de la manera de proceder de nosotros las damas de blanco o los opositores. Ellos buscan personas de la calle para que no quede ellos como responsables de la golpiza o de la agresión que sufren cada opositor de ese baño.
Mira, hice una pregunta. El origen de las damas de blanco eran unas mujeres que tenían a sus esposos tras las rejas. ¿Ese fue tu caso también o tú te acercaste a esta organización como una organización de perteneciente a la sociedad civil?
Ajá, precisamente. Yo me sumo a las damas de blanco porque me rijo por su...
Su línea de trabajo, sus preceptos.
Su reglamento,
sí.
Sus preceptos. Entonces, y por los sufrimientos que he tenido yo como persona y mi familia y los vecinos que me rodean, la calle, mi pueblo, es duro vivir aquí y ver lo que está sucediendo. Y entonces la única manera que tengo para ayudar a esas personas es sumándome a esta organización y denunciando directa o indirectamente a la manera castrista, que al régimen ese que está asediando, agobiando al pueblo cubano, no solamente a mí, no solamente a las mujeres de los presos, no solamente a las damas de blanco, al mundo entero, a todas las personas que viven en este pueblo. Esto es constante. Y si hay muchas personas que no se han sumado a esta organización es por miedo, pero casi la mayoría de las personas piensan igual que yo.
Muy bien, pues ha sido el testimonio de primerísima mano de la dama de blanco Midaisis Marrero Gil, desde Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos. Un abrazo fuerte y aquí nos tienes, Midaisis. Hasta la próxima.
Bueno, gracias, gracias.
Amigos, están escuchando Contacto Cuba por las ondas de Radio Martí. Hoy estoy con mi colega de siempre, Jorge Ignacio Pérez, y estamos hablando sobre este informe que han dado dos importantes organizaciones de la sociedad civil independiente y que relatan los nombres, los lugares, el día y los hechos en que han sido detenidas varias personas en el mes de marzo. Más de 600 detenciones en medio de las conversaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y el régimen de La Habana.
Sí, es curioso cómo estas cifras no bajan. Si bien la Comisión Cubana de Derechos Humanos aclara que la pena de muerte, pues en el tiempo se ha, digamos que ha desaparecido en el tiempo, no oficialmente, pero en el tiempo sí, pues también dice que a la vez las centenares de detenciones arbitrarias se unen a otras formas de represión, como agresiones físicas, hostigamiento policial y actos vandálicos o de repudio. Para corroborarlo, vamos con una dama de blanco que está en Aguada de Pasajero también. Niurbis de la Rosa, la tenemos en línea. Buenas tardes, Niurbis.
Buenas tardes.
Bienvenida a Contacto Cuba. Agradecemos tu participación aquí. Queremos buscar un poco de información, a ver cómo se hacen estas detenciones arbitrarias. En tu caso, ¿cómo fue?
Bueno, el domingo 8 de marzo, la seguridad del Estado, los jefes de enfrentamiento, Robert Betancourt Padrón y Camilo Guerra Castellanos, estuvieron desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la tarde ahí en el frente de la casa para que nosotros no saliéramos a la misa los domingos.
Sí, ¿tú fuiste detenida en alguna de las ocasiones en marzo?
Sí.
Cuéntanos.
Ese mismo día.
Ese mismo día fuiste detenida. ¿Hacia dónde te llevaron?
Hacia la policía.
La unidad de la policía local de ahí de Aguada de Pasajeros. ¿Y qué tiempo estuviste?
De Aguada de Pasajeros.
Sí, ¿qué tiempo estuviste detenida?
Ellos, hasta que le dieran la gana a ellos de soltarnos ahí.
¿Pero qué, hasta qué momento, hasta qué hora del día tú estuviste detenida?
Ah, yo salí desde la... yo fui para allá como a las 8. Y me hasta las 12 por ahí.
Hasta las 12 del día. Hasta las 12 del día. ¿No te impusieron ninguna medida adicional? ¿Firmaste acta de advertencia o algo así?
No, ellos me levantaron acta de advertencia, pero yo no la quise firmar.
¿Tú no la firmaste?
¿Y de qué te advertían, Niurbis?
Ah, me advierten que si sigue yendo a la misa o algo de eso, me iban a meter presa.
Sí, Niurbis, en alguna de estas ocasiones en que se han apostado frente a tu casa, además de estos oficiales de la seguridad del Estado que tú mencionas por sus nombres, ¿han estado vecinos tuyos o integrantes de la Brigada de Respuesta Rápida, que son civiles?
Sí, de ahí mismo de la cuadra mía hay unos cuantos que donde quiera que vaya, ellos me persiguen.
¿Y son personas que tú puedes identificar por sus nombres, porque los conoces, que son vecinos tuyos?
Bueno, no es el nombre de ahí de unos vecinos del barrio, pero no se preocupe. ¿Por dónde te doy el nombre entonces? Cuando vuelvas a llamar.
Ah, bueno, pues eso siempre está bien, poder documentar esto con nombres y apellidos, porque bueno, estos programas quedan grabados y para la historia, pues algún día saldrán a relucir esos nombres. Agradecemos a Niurbis de la Rosa, dama de blanco también de Aguada de Pasajeros, por su intervención en Contacto Cuba. Un abrazo y hasta la próxima.
Amigos, estamos concluyendo ya Contacto Cuba, como cada tarde por las ondas de Radio Martí. Me acompaña mi colega Jorge Ignacio Pérez. También tenemos ya en la línea, como cada semana, al profesor Enrique Patterson. Patterson, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Pues buenas tardes, un abrazo a todos.
Patterson, los dos informes, tanto el de Hablemos Press, que dirige el periodista independiente Roberto de Jesús Guerra Pérez, como el de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que ya tiene varios años. Estos están dando más de 610 detenciones en un solo mes. ¿Qué crees de todo esto?
Bueno, no sé si nuestros oyentes recordarán que hace, creo que más o menos 2 meses, cuando empezaron estas cosas, en uno de mis comentarios yo dije que yo pensaba que incluso las detenciones y las violaciones y las arbitrariedades en este proceso iban a aumentar.
Sí.
Y la razón por la que van a aumentar, en primer lugar, es por un problema de la naturaleza. En la medida en que las relaciones con los Estados Unidos, al parecer, mejoran, las relaciones entre los Estados, habíamos dicho que eso no quiere decir que la naturaleza del régimen dictatorial, despótico, cambie. Es un problema de política exterior. Y como los ciudadanos siempre han tenido la idea de que el problema con Estados Unidos es lo que trae como consecuencia la situación interna de Cuba, que no es cierto, cuando la gente ve que se están mejorando las relaciones, entonces toma más ala y trata de salir a ganar su espacio, como hizo Tania Bruguera. Entonces, el régimen necesita reprimir porque se siente con el piso, se le empieza a mover con la ciudadanía, y la única respuesta que ellos tienen para eso es la represión. El problema aquí está que Cuba no es un Estado de Derecho, y por lo tanto el régimen reprime o no reprime a voluntad, porque ni sus propias leyes es capaz de cumplirlas. Sencillamente esto es un régimen despótico, y entonces a voluntad de las autoridades, y no hay ningún mecanismo interno jurídico que frene la acción del gobierno. Entonces, a ese proceso al que hay que llegar, yo no sé cuánto se va a demorar, pero si los cubanos, la masividad de la protesta, aunque sea pequeña, es lo que hace que el Estado recule.
Sí, sí, claro.
Se puede meter preso a 600 gente cuando mucha gente empiece a hacer lo mismo, entonces ya no van a tener la capacidad.
Sí, de un tiempo a esta parte, profesor, están utilizando el método de detenciones rápidas. Los meten presos, los sueltan rápido, como que para que no se olviden que estamos aquí. Lo que pasa es que...
Es para que sepan que ellos tienen todo el poder de hacer eso, pero también lo están haciendo porque de esa forma no es lo mismo, desde el punto de vista de la arbitrariedad es lo mismo, ¿no? Porque es tu derecho, pero no es lo mismo meter a una gente presa un año, 6 meses, etcétera, etcétera, que hacerlo por un breve tiempo. El problema es que ya no tienen la capacidad de trancar a mucha gente por mucho tiempo, porque son muchos los que protestan.
No, y ahora están los móviles, las cámaras fotográficas.
Exacto, entonces empiezan a meter miedo, vamos a decir que cuchitos, para que la gente sepa que la naturaleza sigue siendo la misma. El problema es que ya la gente no es la misma.
Claro. Patterson, un comentario tuyo necesitamos sobre esto. La dinámica de la oposición es la misma, es decir, los activistas siguen saliendo a la calle y los integrantes de la sociedad civil independiente siguen haciendo su trabajo y cada día más preciso. Este informe, por ejemplo, el de Roberto de Jesús Guerra Pérez, cuando usted lo despliega, puede encontrarse en cualquiera de las partes que tiene una descripción bien clara. Dice nombre... y Dani Yaima Pérez, a cargo, organización, dice la organización, dirección y las notas. Fue detenida tal día por tales agentes y demás. Hora, fecha del arresto, fecha del reporte y además la fuente. Esto, al parecer, es una nueva dinámica de la oposición.
Bueno, este es el momento de la oposición, y a mí me parece que a largo plazo el régimen pierde la partida, porque el problema es que mientras más ciudadanía se incorpore a estas actividades, menos posibilidades tiene el régimen de actuar con la misma impunidad y además con el sí, tamaño, ¿no?, en la cantidad. El secreto de esto es que se haga tan masivo que el régimen sencillamente no pueda frenarse y que la gente sencillamente reclame derechos de una forma pacífica para quitarle al régimen, o sea, para que se le acabe de caer el discurso moral. Es verdad que esta revolución lo que tenía era un discurso moral, pero no se puede mantener un discurso moral dándole patadas a la ciudadanía y que el mundo entero lo esté viendo y que la propia ciudadanía ya no crea, ¿no? Entonces, este es un proceso que vamos a... los que lo observamos de lejos y lo analizamos, pero los cubanos lo están viviendo, y no creo que este proceso empiece a cambiar mientras la generación que creó la revolución de la Sierra Maestra no desaparezca. Sí. En ese momento vamos a empezar a ver cómo entonces empieza a moverse esto de otra forma, porque los herederos no van a querer arrastrar con esta situación, que sí. Supone que no son presentables en ninguna parte. En última instancia, esos herederos no tienen cementerios. Esta gente sí tiene cementerios particulares.
Y ahora mismo, aterrorizados como están los del Estado con las damas de blanco. Porque
bueno, el terror, me han contado algunas anécdotas que no, o sea, como me las han hecho, es personal, no puedo decir el nombre. Por ejemplo, la seguridad del Estado coge a una chica activista y la lleva a un cuartel de la policía, no se la lleva a la seguridad del Estado, y la dejan ahí en la policía y que van. Entonces llega el policía, que sencillamente empieza, niña, pero tú no, la muchacha se declara en huelga de hambre, entonces el policía empieza a rogarle que coma. La seguridad, mira, come, la sacan para una celda sola para que no tenga problemas. No es como me dice, ella me contó, no era aislamiento, es para que la otra gente no se fuera a meter con ella y yo no cargar con la responsabilidad. A los tres días, la seguridad del Estado no pasa por allí, la deja allí tirada, y llega el jefe de la estación de policía y dice, sáqueme a ese chiquito de aquí que yo no viene. La sueltan. A los pocos días está ella en una guagua y se encuentra el policía. Mijita, ya tú estás con tu familia. O sea, mandando un mensaje indirecto de que no son ellos, que es la policía política.
Cumplen órdenes y ya no saben. No saben qué van a hacer. Muy bien, profesor, por sus palabras, porque estas anécdotas no hacen otra cosa que redondear los testimonios de dos damas de blanco que acabamos de tener aquí mismo en el programa y explicaron con detalles cómo fueron detenidas. Muchas gracias, profesor Enrique Patterson, por tus palabras, como siempre, esclarecedoras para Contacto Cuba. Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.